Y vamos a leer un texto que servirá de base a la meditación posterior en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 22. Hechos 9, versículos del 1 al 22. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo: «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y el Señor le dijo: «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: «Ananías». Y él respondió: «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió: «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: «¿No es éste el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes». Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hasta aquí la palabra del Señor.
Y pues las palabras de acogida, de bienvenida. Siempre es un placer, por favor, estar aquí entre vosotros.
Allá en la iglesia de Teruel, como aquí, en esta hora. Nuestra finalidad en estos cultos de Semana Santa es resaltar algunas de las excelencias de la importancia trascendental de nuestra fe cristiana. Y esto lo estamos intentando llevar a cabo pensando en algunas escenas del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se nos narra el progreso, la expansión del Evangelio, el contenido del mismo y los efectos que tiene en la vida de los hombres. Hemos podido ver en estos primeros compases del libro de los Hechos algunos aspectos de la fe cristiana en cuanto a su relación con la religión judía. No olvidemos que la fe cristiana nace en el seno del judaísmo. Recordemos que los primeros discípulos del Señor subían tranquilamente a la sinagoga, al templo, para adorar. Y aun cuando ellos empezaban a ver claramente la esencia de la fe cristiana, no enseguida, no al principio del todo, fueron capaces de entender la relación nueva que existía entre la fe cristiana y la religión judía. Y una de las cosas más interesantes que podemos estudiar en el libro de los Hechos es precisamente esta relación entre cristianismo y judaísmo. ¿Qué es lo que hizo que los cristianos abandonaran la religión judía, abandonaran el templo de Jerusalén, abandonaran los sacrificios del templo, abandonaran la insistencia en el cumplimiento de los ritos de la religión judía para la salvación? Y el otro domingo aquí en esta iglesia veíamos muy por encima quizás el primer gran punto de divergencia entre la fe cristiana y la religión judía. Esto queda para nosotros perfectamente sintetizado en las palabras del apóstol Pedro, cuando él se levantó en Jerusalén y alzando su voz pudo explicar a sus compatriotas atónitos que aquel Jesús Nazareno, crucificado, había sido levantado de los muertos por la gloria de Dios Padre, y así Dios había demostrado, por una vez y por todas, que este Jesús es Señor y Cristo, es el divino Hijo de Dios, es el Mesías esperado de Israel. Y claro está que sobre ese punto la fe cristiana se separó tristemente de la religión judía que oficialmente y bajo la autoridad de sus grandes líderes negó que Jesucristo fuera ni Hijo de Dios ni Mesías de Israel. Y preguntábamos el otro domingo, si nosotros en el día de hoy estamos igualmente convencidos y seguros de que este Jesús es el Hijo de Dios, porque si lo es, eso ya cambia radicalmente nuestras vidas y cada aspecto de ellas. Jesucristo, Hijo de Dios, Mesías de Israel. Esto es el primer gran punto de separación entre la religión judía y la fe cristiana. Y ayer en nuestra reunión en la calle Teruel estábamos examinando un aspecto parcial de otro de los grandes puntos de divergencia, de separación entre la religión judía y el cristianismo. Pues estábamos pensando en aquella entrevista tan interesante como insólita entre el evangelista Felipe y el etíope, el canciller africano, que regresaba a su país después de haber subido al templo de Jerusalén para adorar al Dios vivo. Y observábamos cómo el mensaje de Felipe nos señala otro de los grandes puntos de divergencia entre la religión judía y la nueva fe cristiana. Y resumiendo muy brevemente el contenido de esa meditación, podríamos decir en primer lugar que lo que había traído al etíope a Jerusalén, al templo del Dios único y verdadero, fue no las deficiencias de la religión judía, sino sus excelencias y sus glorias. Porque nosotros los cristianos que estamos acostumbrados a tirar piedras contra la religión judía, por decirlo así, por su trágico rechazo del Mesías y el Hijo de Dios, no deberíamos de olvidarnos de que durante siglos y siglos el único testimonio de la verdad entre los gentiles, las naciones paganas, fue el templo en Jerusalén, las sinagogas de los judíos y el testimonio del pueblo de Israel. Y realmente las grandes virtudes de la religión judía descansaban en cuatro puntos. En primer lugar, los judíos en Jerusalén proclamaban, daban testimonio de que había un Dios, solo uno, un Dios único, invisible, creador de todo, trascendente en tiempo y en espacio. Y mientras las religiones paganas hablaban de muchos, de miles de dioses, a cada cual más pequeño y más impotente, Jerusalén y su templo hablaban de un Dios, un creador, invisible sobre todo. Y esto seguramente atrajo al etíope a Jerusalén a buscar y adorar al Dios único, al Dios creador, al Dios vivo. Y en segundo lugar, Jerusalén y su templo representaban la convicción de que había una santa ley absoluta, unas normas absolutas para la vida moral y espiritual. Y en contraste, los templos paganos eran muchas veces la sede de la más horrible inmoralidad. Muchas veces las religiones paganas no tenían nada que ver con la ética ni la moral. He aquí que en Jerusalén había un templo que tenía una ley que era santa, perfecta, absoluta y respaldada por el Dios único, el creador de cielos y tierras. Y en tercer lugar, el templo de Jerusalén daba testimonio de un Dios que controlaba la historia, que tenía un plan para la historia. Pues la religión judía no había nacido de la nada y no iba hacia la nada, sino que hablaba de la venida de un Mesías que iba a redimir y finalmente transformar este mundo. Pero, en la religión judía faltaba algo. Y este algo fue la piedra de tropiezo para los judíos. La piedra de tropiezo para los filósofos, para los sabios. Y lo que faltaba en la religión judía era revelado en la cuarta cosa que poseía Israel y Jerusalén: la revelación escrita, la palabra de Dios, aquel rollo que iba leyendo el etíope en su camino de regreso. Y ese algo es el mensaje de redención, de salvación mediante el sacrificio del Santo Hijo de Dios. Hay un Dios único y verdadero. Hay una santa ley perfecta y absoluta. Mi vida tiene significación, la historia tiene significado, pero ¿cómo puedo ser salvo? ¿Y cómo puedo conocer al único Dios verdadero cuando he roto su ley, cuando he pecado? ¿Cómo es posible? Y Felipe empieza a explicar desde aquel hermoso capítulo 53 de Isaías que el único Dios verdadero, el Santo, ha mandado a su Hijo, cuya sangre vertida en propiciación de nuestros pecados nos puede salvar. Y trágicamente para Israel, el mensaje del siervo sufriente, del Salvador, del Cordero de Dios, fue un mensaje que no aguantaron. Y fue otro gran punto de divergencia entre la religión judía y la nueva y naciente fe cristiana. La muerte de nuestro Señor. Hoy, Viernes Santo, el mundo en general conmemora, intenta reconstruir, pensar en aquella muerte redentora efectuada a favor nuestro. Es uno de los puntos básicos de la fe cristiana. Y ayer meditábamos con más detalle en ello. Y digamos de paso, y no lo olvidemos nunca, que cuando la iglesia cristiana se olvida del mensaje de la redención efectuada en la cruz del Calvario, la iglesia cristiana deja de tener mensaje para el mundo. Curioso observar, en la cristiandad, incluso en la cristiandad evangélica de los últimos años, que se habla de la divinidad de Jesucristo, se habla de su vida, de su ética, de su resurrección, pero quizás cada vez menos de su sacrificio por nuestros pecados. Este es un mensaje esencial de nuestra fe. Es algo que distingue la fe cristiana de cualquier otra religión. Pues bien, hoy vamos a pensar en otro gran suceso que demuestra otro gran punto de divergencia entre la fe cristiana y la religión judía. Y para demostrar esto, Dios escogió a un judío de los judíos, hebreo de los hebreos, de los más orgullosos, de los más conservadores, de los más fanáticos, para demostrar algo que tiene una importancia histórica para nosotros hoy, para demostrarnos algo que nos puede salvar, que nos puede transformar. El encuentro de Saulo de Tarso en el camino de Damasco con el Jesús resucitado es uno de los sucesos más importantes de la historia. Es un evento de tamaña importancia que el Espíritu Santo inspira al escritor Lucas, el evangelista e historiador Lucas, a dedicarle tantísimos versículos, la conversión de Saulo de Tarso en el apóstol y evangelista y misionero Pablo. Recordemos por un momento lo verdaderamente revolucionario y peligroso que debió sonar en los oídos de uno como Saulo de Tarso el mensaje cristiano. Los cristianos como Felipe, como Pedro, como otros, como cientos y miles de los que se iban añadiendo a la iglesia, iban predicando por doquier. El templo no. Jerusalén, no. Ahora podemos adorar a Dios en cualquier lugar. No es necesario acudir al templo. Los sacrificios del templo, innecesarios. Hay un solo sacrificio por los pecados efectuado por nuestro Señor Jesucristo, una vez y para siempre. El sacerdocio, no. Tenemos un sumo sacerdote sobre toda la casa de Dios, Jesucristo, subido a los cielos. Para nuestra salvación, la ley, no. El hombre no se puede salvar por el cumplimiento de la ley. Los ritos judíos, no. La circuncisión no vale para la salvación. Imaginémonos por un momento el impacto en la sensibilidad de un hebreo de los hebreos cuando oía cómo hombres y mujeres poco instruidos, muchos de ellos, iban diciendo no y no y no a cosas que ellos sabían que habían sido dados por Dios. Recordemos que el testimonio falso, tergiversado, pero el testimonio en contra de Esteban fue este, que este no cesa de decir cosas en contra de este lugar y en contra de esta ley. Para nosotros la diferencia entre el cristianismo y la religión judía es tan clara que casi no nos sorprende. Pero ¿qué dirían los hermanos de la iglesia de la calle Teruel? ¿O qué dirían el pastor y los ancianos de la iglesia de la calle Berni? Si el próximo domingo por la mañana se levantase un joven y dirigiéndose a la congregación dijera, hermanos y hermanas, ya no es necesario celebrar el partimiento del pan, ni tomar el vino. ¿Qué diríais? Yo creo que no tardaríais mucho en aislar a semejante persona, mirar sus credenciales y sus explicaciones. ¡Qué escándalo! ¿Pero qué dice usted? Si el partimiento del pan es algo instituido por nuestro Señor. Y diría Saulo de Tarso, y este templo construido por la voluntad de Dios, nuestro sacerdocio dado por la voluntad de Dios, nuestra ley es de inspiración divina, nuestros sacrificios. Y ahora van a venir estos pequeños nazarenos instruidos y decirnos que no. Esto es algo verdaderamente revolucionario. Y Saulo de Tarso hará todo lo que esté al alcance de su mano para impedir que semejantes herejías se extiendan un kilómetro más. Y si pensamos por un momento en esto, haríamos bien en preguntarnos, pues bien, entonces, ¿qué es lo que hizo que Saulo de Tarso fuese aquel que con más ahínco y más energía llevase el mensaje del Evangelio cristiano a los confines de la tierra? ¿Qué es lo que hizo que este orgulloso y estrecho y cerrado hebreo se convirtiera en el misionero por excelencia? ¿Qué es lo que hacía Saulo
cuando se encontró con el Señor resucitado. Él no iba sencillamente a meditar en la ley. Él iba con cartas, con permiso escrito, para buscar en las sinagogas, buscar entre los gentiles, aquellos judíos que llevaban este evangelio torcido y pervertido a los gentiles. Y él iba con la intención declarada de traerlos presos a Jerusalén. Pero ¿qué hacen estos yéndose de Jerusalén? Hay que devolverlos, hay que traerlos de nuevo a Jerusalén, el centro de nuestra fe. Esto era la mentalidad de Saulo de Tarso. ¿Y qué es lo que sucede cuando Saulo se convierte? Saulo inicia la explosión misionera hacia los gentiles desde Jerusalén como el mundo jamás había visto. Él es convertido en el apóstol de los gentiles y el misionero por excelencia. Misionero como Pablo no ha habido en todos los tiempos, si exceptuamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Antes los gentiles, eso sí, podían hacerse judíos. El etíope podía, yendo a Jerusalén, convertirse en judío. Pero pensar que se podía ser salvo sin ser judío, esto es algo que chocaba con la mentalidad de Saulo, incluso de muchos de los primeros cristianos. Observamos de paso lo novedoso del etíope cuando regresa a su país. No es reclamado por Felipe para que vuelva a Jerusalén para ser salvo. Él es salvo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que le sucedió a Saulo de Tarso? Pues la respuesta, claro está, en esto, que él vio una luz del cielo y conoció la gloria de Jesucristo resucitado. Yo creo que para ver esto, quizás con mayor claridad, interesaría retroceder en nuestras Biblias unas páginas y recordar estas interesantes palabras que encontramos en Hechos capítulo 7 y el segundo versículo. La defensa de Esteban. La defensa de Esteban. Cuando él dijo al sumo sacerdote y al Sanedrín: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando entre los gentiles, y le dijo: sal de los gentiles, y yo te llevaré a una tierra que yo te mostraré. Recordemos que los orígenes del judaísmo se encuentran en este hombre Abraham. Un hombre, un gentil, normal y corriente. Y el Dios de la gloria se apareció a él. Y él allí, cansado quizás de la religión, de los caminos de los gentiles, tuvo una visión de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios le dijo: sal de entre los gentiles y sígueme. Yo te llevaré a una tierra que yo te mostraré. Sal de entre los gentiles. He aquí que una luz del cielo que resplandece sobre Saulo de Tarso y dice poco más o menos: Saulo, ve a los gentiles, sal de Jerusalén, lleva mi evangelio por la faz de la tierra. Eso es lo que hizo que Saulo de Tarso se convirtiera en el misionero por excelencia a los gentiles. Pensemos por un momento nuevamente en Abraham. Cuando Abraham vio la gloria de Dios, dice la palabra de Dios que él desde entonces vivió en este mundo como peregrino. Habiendo visto la gloria de Dios, nada de este mundo, nada de las cosas de los gentiles tenían significado para él. Y él vivió toda su vida cual peregrino, su mente fijada en una ciudad celestial, su corazón, su mente, su voluntad, su todo entregados a Dios. Porque cuando un hombre y una mujer ven la gloria de Dios, todo cambia. Y los orígenes de la religión judía, aquello que hizo que esta fuera absolutamente diferente, fue una visión de la gloria de Dios. Ahora bien, ¿por qué sacó a un hombre Dios de entre los gentiles para ponerle en una pequeña tierra, la tierra de Palestina, la tierra de promisión? ¿Por qué? La promesa de Dios a Abraham fue esta: y a través de ti serán benditas todas las naciones, el mundo entero. La religión judía no fue dada para que estuviera para siempre restringida la verdad de Dios en Jerusalén, sino para que todas las naciones de la tierra fuesen benditas. Y llegado el momento, la gloria de Dios se le aparece a un hebreo de los hebreos, cuyo lema es Jerusalén y centralismo, y le dice: ve a los gentiles, predica mi nombre entre los gentiles, entre todas las naciones. Esto es lo que convirtió a Saulo de Tarso en el apóstol y misionero Pablo. La historia es bien conocida, pero no por ello menos hermosa. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, buen hebreo que era, supo en su corazón en aquel instante que esta luz y esta voz eran la voz de Dios, y la luz de la gloria de Dios. Y Saulo dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy el nombre de Dios, el nombre sagrado, yo soy Jesús, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Temblando y temeroso, lleno de polvo, cegado, atónito. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Quién es el Dios de la gloria? ¿Quién es aquel que fundó la religión judía? ¿Y con qué propósitos? Con el propósito de encerrarla en estrechez, en pequeñez, en Jerusalén, en ritos vacíos. Pues no. Yo soy Jesús, aquel Jesús nazareno, aquel que anduvo entre los pueblos, que habló con los hombres y las mujeres, aquel varón de dolores, menospreciado, tenido en nada, escupido, azotado, torturado, crucificado. ¿Aquel es Dios? Yo soy Jesús. Aquel siervo sufriente de Isaías 53 es Jesús y es el Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo, que iba a ser Saulo de Tarso, empezó a darse cuenta, y esto cambiaría su vida. Empezó a darse cuenta de que Dios es un Dios misionero. Dios no es Dios de judíos solo, de una raza, de una lengua, de una cultura. Que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo entero, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Y el Dios de la gloria, que dijo a Abraham: sal de tu tierra, viaja a una tierra que yo te mostraré. Aquel mismo Dios de la gloria que dice a Saulo de Tarso: sal de aquí, predica el evangelio a toda criatura. Aquel mismo Dios de la gloria también había hecho su viaje misionero. Había descendido, por decirlo así, a este mundo. Había caminado entre los hombres, había sufrido y padecido entre los hombres, había resucitado, gloriosamente había ascendido a los cielos. ¡Qué viaje misionero más maravilloso el de nuestro Señor, el Dios de la gloria! Y Saulo, caído entre el polvo del camino, el orgulloso hebreo, el defensor de la única verdad, se pone para siempre, se entrega para siempre al Señor Jesucristo. ¿Qué quieres, Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quisiera haceros a todos una pregunta. Está claro que la salvación consiste en un encuentro verdadero con el Dios de la gloria. ¿Has tenido tú esa experiencia? ¿Qué es para ti la fe cristiana? ¿Es algo que has memorizado? ¿O es algo que tú conoces en lo más profundo de tu corazón? ¿Tú has visto la gloria de Dios? Quizás alguien esté pensando, pero ¿qué quiere decir esto de ver la gloria de Dios? ¿Se trata de tener visiones extrañas? Pues no. El apóstol Juan nos dice que nosotros hemos visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Has visto tú alguna vez de verdad a Jesucristo? ¿Has visto su gloria? ¿Te das cuenta que Dios de tal forma amó al mundo que mandó a su Hijo para vivir y morir aquí? Y le resucitó de los muertos y le tiene en gloria. Y tú puedes conocerle, si no en el camino de Damasco, en el camino de tu vida. Y una palabra a los creyentes, los que le conocemos. ¿Cuál es siempre el impacto, el resultado, la consecuencia de una visión de la gloria de Dios, de la luz de Jesucristo? Eso nos convierte a todos en misioneros. ¿Cómo podemos callar? ¿Cómo podemos retener para nosotros mismos semejante realidad y semejante mensaje? Y el Saulo de Tarso, que quería traerlo todo nuevamente a Jerusalén, lleva el mensaje ante reyes, ante príncipes, gobernadores, ante las naciones. Y gracias a él, y gracias a Dios, el Evangelio ha llegado a nosotros en el día de hoy. Y para finalizar, quisiera leer con vosotros unas palabras meditadas, escritas años y años y años después de persecuciones, después de tristezas y después de victorias, del apóstol Pablo, dos pequeños pasajes, escritos por él en su carta a los Filipenses, y con estas terminamos. Donde dice, Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este es el aprecio que Pablo tuvo por la vida, el ministerio, la obra de nuestro Señor, aquel que se humilló hasta lo sumo para ser luego glorificado por Dios. Y finalmente, este testimonio del impacto que tuvo su encuentro con Jesucristo en el corazón de Pablo. Filipenses 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Aquí esta palabra quiere decir, nosotros somos los verdaderos hijos de Israel, los verdaderos judíos espirituales. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esto es el Evangelio. La humildad, la entrega, el sacrificio de Jesucristo hace que yo desprecie todos mis esfuerzos, todo mi orgullo, y haciéndome de Él, por la fe soy salvo, por sus virtudes, por su gracia. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ojalá que alguien en esta hora viese por primera vez en su corazón la luz de la gloria de Jesucristo y le dijese en su corazón: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ojalá que alguien encuentre en esta noche a Jesucristo resucitado. Que así sea.